Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
Voir fond rassemblement pour me connaître sa crive et famille moi en yéwo. Voir fond rassemblement pour me connaître sa crive et vieux frenio en yéwo. Adieu vieux frenio, nous tombons, nous déplosons. Nous t'es chargé, qui m'a et qui m'a connaît, pas si la trois fois pour moi, oui, en yéwo. Sacrive fami mwey an yewo. Mwal fou rassemblement pou mkone sacrive vie frenyoy an yewo. Adye vie frenyoy nou tombe nou deplozay. Nou det chaje ki mare ki ma kone. La tua fa pour moi woy en yewo.
Dis-moi, ma grille, dis-moi, ma patrie. Hoy en Negras les saluda Mayra Díaz Torres. Hemos iniciado este programa escuchando la composición musical Raza Bleman de Marie-Claude Benoit, cantada por Toto Vicens, Marianne Mateus y la propia Marie-Claude Benoit. Esta pieza musical es parte del álbum Toto Chanté, Haití, de 1977, dedicado a Haití y sus resistencias. Hoy converso con Beika Donatien y Evelyn Margrón sobre el pueblo heroico de Haití, su historia y sus luchas. Evelyn Margrón nació en Los Cayos, Haití. Es una lideresa feminista, maestra de profesión y vocación. Ha dedicado la mayoría de su vida a la educación, desde grados preescolares hasta la universidad. Estudió desarrollo infantil en Estados Unidos y administración pública en Puerto Rico. Ella no deja de estudiar. Así que se ha mantenido recibiendo educación continua en Europa, Estados Unidos y también aquí en Puerto Rico. Como educadora en Haití, ha sido premiada por su excelente labor durante 44 años de vida profesional. Beika Donatien es una socióloga haitiana y estudiante en el programa doctoral de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad de Ottawa en Canadá. Su especialidad es la administración pública y el diseño de políticas públicas. Trabajó sobre las mujeres, la paz y la seguridad. Además, ha colaborado en la implementación de diversos programas de fortalecimiento organizacional y capacitación para organizaciones de mujeres y organizaciones de base que viven en las comunidades migrantes y fronterizas. Bienvenidas a Negras.
Gracias.
Beika y Evelyn.
Gracias.
Gracias.
Es ya una tradición de este programa preguntarles a nuestras invitadas sobre cómo fue ese proceso de racialización. Es decir, ese proceso de vivir y darnos cuenta que nuestras sociedades están organizadas en jerarquías raciales. ¿Cómo fue ese proceso para ustedes, Beika?
Sí, gracias por la pregunta. Pero como haitiana, voy a decir que ese proceso para mí fue particular. La racialización es algo que se transmite de generación en generación. Tenemos una cultura oral. Y desde niñas, con abuelas, con padres, y la conciencia de ser negras está ahí. Okay. Y entonces es algo como histórico, porque durante la Revolución Haitiana, la primera constitución que teníamos dice que todos los haitianos, no importa el color de piel, todos los haitianos son reconocidos como negros. Y entonces, esa parte es como una parte de nosotros, de nuestra identidad, de quién somos. Y por eso puedo decir que es un proceso que está siempre ahí, sí, en nuestro crecimiento.
Es ineludible.
¿No? Sí.
Casi por decreto.
Sí.
Gracias. Sí. Gracias. Gracias, Beika. Y Evelyn, para ti.
Yo tengo una experiencia muy personal de la cuestión de del color de la piel, para decirlo así. Yo vengo de una familia mulata, como se ve, ¿no? Pero haitiana desde antes de la independencia. Y yo nací en Lecay y crecí los primeros años de mi vida en un pueblo, Campegrin, cerca de Lecay, donde estábamos la única familia de este color. Y yo jamás me he sentido diferente de la otra gente. Yo estaba alguien del pueblo. Y por eso yo no vivo la cuestión de la raza, porque no es un problema para mí, sino que la ideología dominante es que el pelo lazo es mejor, la piel más clara es mejor. Pero yo siempre he sido muy integrada al pueblo haitiano, yo no me siento diferente. Y es verdad que en Haití hay un grupo minoritario de gente mulato que tiene el poder económico, pero también hay minoridades de piel clara que son campesinos, descendientes uh-huh. de polacos esencialmente y de francesas, pero campesinos pobres. Y en Haití hay una palabra que dice, la gente pobre son negros y la gente rica son mulatos o blancos. Uh-huh. Y es decir que el verdadero problema en Haití es uno de clase, de gente de la clase dominante que tiene el poder económico y de los pobres. Entonces es así que se determina la organización social en Haití por las clases. Yeah.
Qué interesante. Nosotras siempre hacemos énfasis en esa pregunta y vemos que cada experiencia dentro del proceso de racialización es muy única, uh-huh. ¿verdad? Y eso abona a esa desmitificación, ¿no? De procesos raciales. Así que gracias por compartirse. No todas las personas en América Latina y acá en el Caribe tienen ese conocimiento de la importancia de Haití en los procesos de las luchas por la soberanía de los pueblos de esta parte del mundo y su contribución, su gran contribución en las resistencias de las personas que fueron esclavizadas. ¿Podrían hablarnos un poco de esa historia? Haití como eje de revolución.
Sí, puedo empezar y Evelyn puede añadir. Es que ese mal conocimiento de Haití, de su apoyo a la lucha para la libertad en la región, es como una construcción, es una construcción política. Porque después de la independencia, los países coloniales han hecho todo lo posible para marginalizar la revolución haitiana, el pueblo haitiano, para cortar los lazos entre nosotros. Y había como mucha voluntad de los líderes haitianos de exportar ese mensaje de emancipación, de libertad contra la esclavitud y también contra el racismo. Y entonces esa voluntad fue estopeado por también bloqueo y hemos casi crecido como país cerrado durante casi un siglo. Es que no hablemos porque la revolución haitiana, los pensamientos que teníamos en Haití representan como una amenaza uh-huh. a las colonias y a las islas en la región, Jamaica, Puerto Rico, digamos, hasta los Estados Unidos, que todavía ellos han tenido como la población negra en esclavitud. Y ese mal conocimiento se comprende ahora. Es por razón política y también para no contaminar a la región con ideas de libertad y de emancipación que los haitianos estaban promoviendo.
Lo que yo puedo añadir es que la revolución haitiana da un golpe terrible al capitalismo, porque la esclavitud es una herramienta del capitalismo, y la colonia francesa de Saint-Domingue, que es lo que es Haití después de la revolución, enriqueció monumentalmente a Francia. Hay ciudades en Francia que fueron construidas con el dinero ganado por los colonos en la colonia de Santo Domingo, como la ciudad de Nantes o de Bordeaux, incluso París. Y hay documentos que demuestran eso, la cantidad de dinero que sacaron de esta colonia. Entonces, la herramienta que se rompe con la revolución haitiana es un golpe para el capitalismo. Por eso los Estados Unidos aíslan Haití durante... Tuvimos un embargo muy fuerte durante el siglo por los Estados Unidos, Francia, y Francia que impuso una deuda que Haití pagó durante más de un siglo y que impidió el desarrollo económico del país porque todo ese dinero tuvo que pagarlo. Y ahora hay una discusión sobre no deberíamos haber pagado o no, pero uno no puede rehacer la historia. Así pasó que los dirigentes de esta época decidieron que para poder comercializar, hacer comercio con otros países, deberían pagar la deuda. Entonces, eso duró más de un siglo. Y sacando recursos de esta gente que habían sacado de la esclavitud. Y además, Haití, como dijo Veica, apoyó a la independencia de otros países de América Latina con armas, gente, dinero y todo a Bolívar para liberar a los países de América Latina que lo reconocen ahora, Ecuador, Venezuela y Bolivia y todos estos países todavía son muy orgullosos de este apoyo de Haití. Entonces, yo creo que el mundo capitalista, el mundo desarrollado, entre comillas, no le gusta esta imagen de Haití, de país rebelde y que hasta ahora quiere, no solamente está pidiendo que se reconoce como un pueblo autónomo, pero que pelea para la igualdad. El pueblo haitiano quiere esta sociedad igualitaria, que es muy difícil encontrar, y por eso la represión a contra de Haití desde siempre, desde la revolución. Es que Haití siempre ha sido peleando a contra de los poderes, de los países poderosos del mundo para estar reconocido como un país y para estar reconocido como un pueblo que pelea para la igualdad, para una sociedad, ¿cómo se dice? La igualdad, sí, equitable también, sí.
Sí, sí, me encanta, sí.
Puedo añadir por también, la pregunta habla solamente de América Latina, pero no es solamente América Latina.
Exacto.
En la Universidad de Ottawa, tenía una discusión con un estudiante de Nigeria en Derecho Internacional y me dijo, ¿dónde está Haití? ¿Qué ha hecho Haití? Y también en África, estos conocimientos acerca de la revolución haitiana son escondidos también. Es que no solo la ayuda, el apoyo que hemos dado en la región para la libertad, hemos ayudado también a Grecia en su lucha contra Turquía y no podemos mandar dinero, mandemos café como ayuda, como para ayudar. Y también después de la independencia de Congo Kinshasa, hemos mandado también muchos profesoras para ayudar a implementar el sistema de educación de ese país, porque Bélgica sí ha tenido como ellos han llevado todo de educación antes de irse después de la independencia. Es que esa voluntad de ayudar, de cooperar para la emancipación de los pueblos, esto lo tenemos como cultura práctica política de cooperación para la emancipación de los pueblos negros y de los pueblos que están como sometidos. Y entonces no es solamente en América Latina, es casi en
mundial.
Sí.
Wow. Haití como referente de saber y de fuerza.
Sí.
¿No? Y de revolución, y de dignidad, y de equidad, y de igualdad, ¿verdad? Y en un mundo capitalista, desigual, pues eso se castiga, ¿no? Como dice,
eso se castiga.
Como dice Beika, se aísla, sí, ¿no? Sí. Para que sí, ese germen, uh-huh, no se propague.
Uh-huh. Exactamente.
Uh-huh. Así que gracias por eso. Pero volvamos un poco. Evelyn trajo el asunto de la deuda. Uh-huh. ¿Cuáles fueron esas cargas que los países europeos impusieron sobre Haití en respuesta a esa revolución?
Que fue Francia, esencialmente, okay, porque era una colonia francesa. Y los franceses, de haber perdido la colonia, pidió que Haití paga por lo que habían perdido. Y yo no tengo cifras en la cabeza ahora. Yo no sé si Vieca tiene, pero pidieron que Haití paga por lo que habían perdido. La gente esclavizada y las propiedades que ellos habían robado de los Arawak, que estaban primero en esta isla. Y eso fue muy difícil para Haití pagar. Y que Haití pagó por café y todas las producciones agrícolas de Haití, todos los beneficios se fueron a pagar esta deuda. Y eso duró como más de un siglo. Uh-huh. Yo no sé si tú tienes cifras, pero se calculó que era millones y millones de dólares.
En moneda de hoy, uh-huh, según la estimación que hizo Aristide cuando era en poder, uh-huh, dicen que son más de 21 billones de dólares en moneda de americana, sí, actual.
Uh-huh. Wow.
Sí.
Sí, sí, que hemos perdido pagando a Francia.
Sí, y todo eso, esa deuda, hay que realmente poner la luz en eso. Uh-huh. Y la mayoría de esa deuda está como pagada por los campesinos haitianos, uh-huh, porque los impuestos que el presidente Boye ha puesto, esos impuestos, la mayoría, como el cargo, estaba en la espalda de la comunidad rural de Haití. Y por eso, hasta ahora, cuando uno visita Haití, puedes ver como la diferencia entre las zonas rurales y las zonas urbanas. No es algo que tiene que ver con las políticas de hoy solamente, pero es algo histórico y que tiene que ver con esa deuda también que estamos hablando ahora.
Wow.
Y que no se ha podido desarrollar infraestructura en la zona rural por no tener dinero, a pesar de que los campesinos han pagado esa deuda.
Sí.
Es una cosa increíble.
Sí. Y también cuando un país independiente debe pensar en la educación, en la salud, en las infraestructuras de su territorio, entonces en Haití teníamos que trabajar para continuar a pagar. Y entonces ahora diciendo que Haití es un país pobre, Haití es un país como poco desarrollado, eso tiene que ver mucho con la deuda. Y ahora hay economistas y también hay medio de comunicación en los Estados Unidos, como hay Piketty, que es una economista francés de Francia, que han demostrado como el cargo de la deuda sobre la evolución de la sociedad haitiana, sobre la evolución de la economía haitiana. Y entonces esa deuda es como el primer factor que uno puede mencionar cuando hay que discutir sobre de la situación actual en Haití.
Uh-huh. El sistema racista, colonial y el castigo.
Sí, exactamente.
Histórico.
Sí.
De generaciones y generaciones de haitianos y haitianas.
Sí. Uh-huh. Y porque también es la primera vez en historia donde el grupo vencido.
Uh-huh. Vence.
Vencido,
sí.
Sí, uh-huh, debe recibir dinero, sí, y el grupo que gano debe, yeah, pagar. Es que yo tengo que pagar para mi victoria. Uh-huh. Eso es como algo increíble.
Es que yo creo que hemos ganado esta guerra, pero no la batalla. Estamos todavía en la batalla porque hemos ganado la guerra de Vertier y hemos sacado a los franceses de la isla, pero estamos todavía pagando a los colonos y estamos en la lucha para la autonomía todavía.
Sí.
Y en eso estamos ahora. Cuando se dice que Haití es el país más pobre de la región, siempre todos los documentos empiezan así y no hablan del proceso. Y eso da una imagen del pueblo haitiano como un pueblo tonto que no puede desarrollarse económicamente, que no sabe de agricultura o no sabe de todo y no tiene recursos humanos, que somos tontos, un grupo de esclavos como si fuera algo genético, que son los haitianos, la tontería, y no hablan del proceso que nos llevó ahí, que fue del neocolonialismo y de todo lo que hemos tenido que enfrentar para llegar a estar el pueblo más pobre. Entonces es importante poder decirlo, poder decir el proceso que nos llevó así.
Claro, uh-huh. Y antes de empezar el programa hablábamos de las narrativas que se tienen sobre Haití, uh-huh. ¿verdad? Y lo que tú traes, Evelyn, no se habla del contexto, uh-huh. de la historicidad,
claro.
de cómo llegamos aquí, ¿no? Y esa deuda acarrea unas consecuencias bien directas y muy específicas y fuertes, sí. en el país.
Porque se necesita dinero haitiano. Para desarrollarse económicamente.
Por supuesto.
Yeah.
Sí.
Fue saqueado.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Sí, fue saqueado.
Has puesto un punto muy interesante. Es como ese proceso de deshistorización, no sé si puedo inventar esa palabra en español, es todo el problema que tengo con los proyectos de desarrollo actualmente. Es que el proyecto viene, pero sin tener en cuenta el contexto. Es que hay que inventar todo en Haití. Es que no había un pasado. Es que el terreno está como vacío y algo de afuera debe venir a hacer todo. Y es lo mismo, nadie habla de la deuda y de sus consecuencias sobre nosotros como pueblo.
Por supuesto, nosotras nos podemos identificar bastante con el tema de la deuda.
Sí, sí.
Así que vamos un poquito más hacia el siglo XX. ¿Nos podrían explicar brevemente quiénes fueron los Duvalier y las consecuencias que esa dictadura tuvo sobre el pueblo haitiano?
Evelyn puede empezar con eso.
Okay. Bueno, para empezar yo quiero decir que el gobierno de Duvalier fue sostenido todo el tiempo por los americanos y era el tiempo de las revoluciones de América Latina, de Cuba, del comunismo, y Duvalier peleó a contra mucho de esta tendencia en el país. Entonces, por eso fue muy apoyado por los Estados Unidos y hubo una represión muy fuerte con todo lo que podía parecer como revolucionario o no de acuerdo con Duvalier y su gobierno. Entonces, hubo una represión muy fuerte en Haití y a veces yo comparo con lo que pasó en la República Dominicana. La República Dominicana tuvo un dictador también, pero él construyó muchas industrias y cuando murió eso se quedó en el país. Duvalier no construyó nada. Cerró lo que estaba, lo que existía y destruyó muchas cosas. Y yo creo que el impacto más fuerte fue el exilio, la fuga de cerebro. Mucha gente tuvieron que, lo que no murieron asesinado o en prisión, tuvieron que dejar el país. Muchos se fueron a África a ayudar a los países nuevamente independientes. Y la fuga de cerebro, eso fue cuando empezó eso. Los recursos humanos que tuvieron que dejar el país para salvar su vida. Y desde entonces estamos en eso. Y los recursos humanos son lo que se necesita para desarrollar un país, ¿no? Y siempre hemos tenido que enfrentar eso. Yo creo que es el impacto más fuerte que Haití tuvo durante el tiempo de Duvalier y también la destrucción de cualquier institución. Y eso es un proceso que ha seguido hasta hoy. Hoy las instituciones ya son casi desaparecidas.
En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Veika Donatien y Evelyn Magrón en torno a las resistencias del pueblo haitiano. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Usted está escuchando Negras, inspiradas con las grandezas de nuestras ancestras. Le saluda Mayra Díaz Torres. Hoy converso con Beika Donatien y Evelyn Magrón sobre las resistencias del pueblo haitiano. En el segmento anterior estábamos hablando un poco de las consecuencias de los diversos periodos de violencia, de represión y las crisis económicas y los desastres naturales y las repercusiones que esto ha tenido, repercusiones muy concretas en el pueblo haitiano. Y quisiera que Beika añadiera un poco más desde su perspectiva.
Sobre las consecuencias de...
Sí, de esa represión.
Sí. Después de lo que ha dicho Evelyn, es lo que es un hecho. Y desafortunadamente ahora, cada 10 personas que Haití forma, hay 8 que deciden irse. Es que estamos ahí presentes, pero desde afuera. Sí, por las razones, y Evelyn ha comentado antes, y eso es verdad, es una consecuencia de la dictadura, porque eso empezó ahí. Pero quería añadir también como consecuencia la cultura política de violencia, porque Duvalier ha sido como uno que durante más de 30 años usando grupos paramilitares para asustar a la población haitiana, matando a gente, tener miedo a la población y poner gente en presión, y toda esa violencia que tenemos hoy, como esa práctica, como políticos usando como grupos armados, y lo teníamos también durante ese gobierno de Duvalier. Y desafortunadamente en los últimos años muchos de los políticos que tenemos en poder son también políticos, algunos de ellos tienen lazos con ese gobierno, esa dictadura. Y pienso que también la violencia que tenemos ahora tiene que ver también con esa época, porque ahora es como casi una tradición, es como el pueblo está pagando ahora esa práctica de usar a la violencia por los políticos para controlarnos, para asustarnos.
Sí, vemos la consecuencia del exilio, ¿no? Como una de las cosas más concretas de toda esa historicidad de maltrato, ¿no? Del sistema gubernamental. Entonces, les pregunto, ¿qué papel ha tenido entonces esa comunidad haitiana amplia en la diáspora sobre la situación del país?
La diáspora haitiana es una de las diásporas más presentes en la vida de su país, de muchas maneras. Primero, manda dinero a los haitianos, porque si no fuera por la diáspora haitiana, hoy día sería peor. Muchos haitianos viven del dinero que mandan los haitianos de afuera, que trabajan duro para mandar ese dinero, pero también para pelear por los derechos de los haitianos. Y yo recordaba en el carro, llegando aquí, a un momento de nuestra historia, al inicio de los años 80, cuando apareció el SIDA, y los médicos, los investigadores franceses y americanos decidieron que los haitianos eran un vector del virus, imagínense. No sé, tú estabas muy joven en los 80, al inicio de 1980, pero el SIDA estaba descrito como 4H y uno de los H's estaba haitianos. Era homosexual, hemofilio y el otro no recuerdo, pero el cuarto era haitianos. Entonces era un vector de eso. Y la comunidad haitiana de los Estados Unidos se movilizó, pero fuertemente, para que ellos sacaran. Y tuvieron que sacar el 4H. Entonces, eso es un ejemplo de cómo los haitianos se movilizan para el pueblo haitiano. Pero hubo mucho, hasta ahora, en Canadá y en los Estados Unidos, en los países donde hay muchos migrantes haitianos, se moviliza mucho la diáspora para Haití, para los derechos de los haitianos.
Sí.
Sigue, Beika.
Sí. Quiero añadir una experiencia. Hace 5 días, por ejemplo, en Quebec, en Montreal, Quebec es una región de Canadá, en la Universidad de Quebec a Montreal, había como 200 miembros y líderes de la comunidad haitiana, ¿ok? Ellos han tenido una convención allá como diáspora para hablar como una sola voz sobre la situación actual en Haití. Hace 5, se empezó creo el viernes. Y entonces en esa convención el título habla, dicen que es una convención para romper los muros y construyendo como puentes. Es como si entre nosotros, como la variedad de la diáspora en República Dominicana, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Europa, de manera general en el Caribe. Y entonces eso es un otro ejemplo, pero un ejemplo actual de cómo nosotros y nosotras en la diáspora tenemos como en nuestros corazones y con Haití y en Haití también queremos que nuestras voces que se escuchen. Y sí.
A mí eso me parece hermoso porque pienso en lo que estábamos hablando en el primer segmento de cómo castigo el contenimiento de la nación, pero no lo han logrado porque Haití está engrandecido en todas partes. Y eso es hermoso, esa solidaridad.
Y yo creo que es un sueño de todos los haitianos de afuera de volver a Haití. Y eso a veces no se entiende porque Haití supuestamente es el país más pobre de la región, pero la gente quiere volver. Y mucha gente de la diáspora se construye una casa por cuando se retiren, no trabajan más, pueden volver a Haití. Y bueno, vuelven cuando pueden. Es un sueño de todos los haitianos que están afuera de Haití. Puede volver.
Sí, hablando un poquito más de la diáspora, han sido, ¿verdad?, muchos los caminos, como nos dice Beika, a donde han llegado, ¿no?, esa diáspora haitiana, digamos, Chile, Jamaica, México, etcétera. ¿Cómo ha sido la reacción de los países receptores de esa diáspora haitiana?
Yo creo que ha sido diferente en diferentes momentos. Haití mandó muchos cerebros al Quebec en los años 70, muchos. Y yo he visto, yo he encontrado a asociaciones de profesores de Quebec diciendo, y hasta ahora lo reconocen, que la reforma educativa del Quebec fue hecha por los haitianos, huyendo a Haití en los 70, del tiempo de Duvalier. Y Quebec tenía mucha analfabetos en aquel tiempo, en los años 60. Y por todos los profesores, los maestros que huyendo de Haití llegaron ahí por hablar francés como los de Quebec, ellos ayudaron a reformar y alfabetizar a los canadienses. Entonces, eso fue uno de los momentos. Y Quebec ha tenido siempre una política de escoger a los migrantes. Y así reciben, y la migración haitiana en Quebec es una migración de gente educada, porque es lejos, no pueden llegar en Yola, entonces hay que coger un avión, y es verdad. Entonces para ir a Canadá, y es frío, tú no puedes ir si tú no tienes un mínimo de dinero para ir a Canadá, y que el Canadá escoge a su migración. Ahora a los Estados Unidos, los haitianos se van por Yola y de todas maneras por Panamá y se van en América Latina. Ahora, lo que es un nuevo camino, yendo hasta Chile y Brasil, no exigían una visa para llegar allá hasta recientemente. Entonces, los haitianos, cuando descubrieron esta vía, después de los dominicanos, se fueron también allá. Ahora hay que tener una visa, porque fue mucho. Y al llegar en Brasil, por ejemplo, fueron bienvenidos porque necesitaban mano de obra barata para la construcción de los estadios de los Juegos Olímpicos de allá en el año, ¿cuándo fue? Hace 4 años, no recuerdo. Pero bueno, se ha puesto difícil para ellos porque no pueden encontrar los papeles, los documentos para estar legal y por eso se mueven hacia los Estados Unidos, que es el paraíso y donde va todo el mundo. Y no siempre están bienvenidos, pero al final, cuando llegan allá, encuentran maneras de sobrevivir. Y bueno, hay que moverse de toda manera. Sí, Vieca, no sé si tú quieres añadir
algo.
Sí,
sí. Lo que puedo decir es que depende del país y también depende del gobierno en poder. Por ejemplo, cuando teníamos a Bachelet en poder en Chile, la política de acogimiento
de acogida,
a los haitianos fue como muy bienvenidos a todos los haitianos. Pero después teníamos repatriación y mucho rechazo también, no solo de los chilenos, pero de los políticos también. Pero en el caso de Brasil, por ejemplo, había un programa de dar la residencia a las familias haitianas que llegan. Ahora, por ejemplo, hay un programa en Brasil, si tú quieres quedarte, puedes conseguir una residencia, un papel de trabajo en Brasil. Brasil es como un ejemplo en la región también para ese tipo, para recibir ese tipo de migración, que es la migración haitiana. En el caso de México, voy a decir que México está como, tiene como una posición de mediación. Es porque México es a la puerta de, con, tiene la puerta con los Estados Unidos. Pero como el refugio, todo eso está muy bueno en México, pero al, a la misma vez los mexicanos no quieren como tener todo el peso de los migrantes que no pueden entrar a Estados Unidos. Por eso había mucha presión sobre los americanos para regularizar la situación de la migración haitiana hacia de toda América del Sur hacia Estados Unidos, pero particularmente de los haitianos. Por ejemplo, ahora como respuesta, el presidente Biden ha creado un programa para los haitianos. Si tú tienes una familia en Estados Unidos, un miembro de familia, y hay, solo hay que llenar un papel y después te van a llamar para ir. No hay que hacer trámites, solo hay que llenar ese papel y vas a recibir un correo para irse. Y a la misma vez, como un año o dos años antes, en la frontera con Texas, había como una situación de violencia contra los haitianos. También había como videos en las redes sobre militares americanos como molestando a haitianos. Es como la posición puede cambiar. Un día puedes tener como una recepción como favorable y otro día. Depende de la situación. Y puedo decir lo mismo también para Canadá. Como Evelyn dijo antes, la migración hacia Canadá es como Canadá elige a sus migrantes. Pero había un camino que se llama Camino Waxham, donde los haitianos menos educados que vienen de Estados Unidos podrían cruzar. Pero hace meses el gobierno canadiense ha decidido cerrar esa, ese camino. Y entonces, a la misma vez que la gente con diplomados puedes entrar, seguir un programa como formal, y también al otro lado, los haitianos pobres o con menos educación no se pueden entrar. Es como una situación un poco compleja.
Yo quiero añadir algo, es que el primer país que recibe migrantes haitianos es la República Dominicana, y yo no hablé de eso, pero la República Dominicana tiene muchos migrantes haitianos, muchísimos, es como 800 mil migrantes haitianos, que es la cifra más o menos correcto, de migrantes haitianos, pero que no necesariamente se quedan en la República Dominicana, pero van y vienen de Haití, o sea, y vuelven. Y allá hay una posición muy ambigua, se dice, porque hay una parte de la economía dominicana que depende de los haitianos. La agricultura depende de los haitianos. Los dominicanos no hacen ese tipo de trabajo. Son los haitianos que sembran, que recogen las tomates y todo. Entonces, ese tipo de trabajo son los haitianos. Los haitianos también hoy día son guardianes en los edificios. Son, sí, muchos. En el turismo también hay muchos haitianos porque ellos hablan más de un idioma. Y eso ha ayudado mucho a los haitianos a penetrar este sector. Entonces, hay trabajos para los haitianos, pero también hay una resistencia de parte de los nacionalistas dominicanos que son anti-haitianos y que tienen una voz que lleva muy lejos y hablan fuerte porque controlan los medios. Entonces, la posición oficial es muy anti-haitianos, pero al mismo tiempo necesitan a los haitianos. Uh-huh. Y es una discusión, son los dominicanos anti-haitianos. Hay sectores políticos que tienen voz, pero los dominicanos también aceptan a los haitianos porque ocupan un espacio muy importante en la economía dominicana.
Claro, sí. Y en el desarrollo del país, ¿verdad? Uh-huh. Evelyn, como maestra, uh-huh. ¿Cómo describirías la situación de la niñez haitiana? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué tiene que ser radicalmente distinto para beneficiar la niñez haitiana?
Yo creo que no se ha invertido mucho en la niñez. Hablamos de los niños pequeños de 0 a 6 años, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Cuando hablas de la niñez. Y la niñez todavía en Haití no es un concepto como lo que se usa en los países, entre comillas, desarrollados. Es que los niños son seres humanos pequeños. Pero los psicólogos, los pedagogos, sabemos que esta edad tiene características propias y que no se consideran todavía en Haití. Entonces, ese concepto de la niñez hay que desarrollarlo. Y hoy día yo creo que los padres haitianos están pidiendo que se tomen en cuenta los niños pequeños, porque se dan cuenta de que cuando se estimula un niño pequeño, eso sí hace una diferencia. Y en el desarrollo económico, el desarrollo de la familia, después en el éxito escolar, y el pueblo haitiano demanda mucho el desarrollo del sector preescolar, por ejemplo, pero que el Estado no invierte todavía en la niñez. Entonces, desde el punto de vista de la salud de la niñez, de la madre, para empezar, uh-huh. Hay muchos problemas a este nivel, para empezar con la madre, las mujeres, los niños pequeños. Desde el punto de vista escolar, es que el Estado no invierte. Todo lo que hay para la niñez en Haití es algo de privado, lamentablemente, a pesar de que el pueblo haitiano sí sabe que eso hace una diferencia. Entonces, es una demanda del pueblo haitiano.
Sí. Y Beika, desde tu perspectiva como socióloga y como estudiosa de la administración pública, ¿qué prácticas o ideas innovadoras podrían funcionar en Haití?
Puedo decir que mi propuesta o la propuesta de las prácticas no van a ser tan originales, pero es lo que creo yo. La primera cosa es repatriar la toma de decisión en el ámbito político en Haití. Porque en el día de hoy casi las decisiones son tomadas por el Grupo COR, que es como una sustitución de las instituciones como oficiales de Haití. Y, por ejemplo, cada ministerio en Haití tiene como una... Está doblado, con una agencia internacional. Por ejemplo, estábamos hablando de niñez. El Ministerio de Educación Nacional recibe orientación del Banco Interamericano de Desarrollo o de la UNICEF, que son realmente agencias internacionales que toman decisión desde arriba hasta abajo, pero no decisión desde abajo hasta arriba. Y además, las recetas de esas instituciones son recetas como one fit all. Es como recetas que se aplican en supuestamente en toda la planeta. Y entonces pienso que la primera cosa que tenemos que hacer es la repatriación de nuestra autonomía como pueblo y también como clase política. ¿Puedo?
El tiempo nos traiciona, sí, lamentablemente, bien. Y ha sido un manjar, ha sido una maravilla escucharle. Nosotras pensamos en que la fuerza del cambio está en nuestra capacidad de soñar, imaginar otras posibilidades más allá de las estructuras que nos son impuestas. Así que agradecida siempre de ustedes, de Beika, de Evelyn, gracias por estar en el programa hoy. Y como siempre también agradecemos al personal técnico, en este caso Fidel Arroyo Santiago, Arrocho Santiago, técnico de Radio Universidad, por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.
Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.